todavía está viendo maravillas del mundo animal.
Sí, es excelente. ¿Sabía que las nutrias pueden comunicarse entre sí para organizarse?
Tenemos que hacer un programa.
¿Con nutrias?
No.
Entonces no entiendo qué tiene que ver su afirmación.
Este episodio es una radiante cabra con pestañas postizas practicando coreografías sobre una tabla de surf. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, quincuacentésima, octogésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias, es viernes y nuestra fe en la humanidad se renueva.
Sí, sí.
Bueno, en la humanidad no, pero en las nutrias sí.
¿Y ahora qué hicieron las nutrias?
De los mismos autores de Gladys, la orca comunista, llega Marina, la nutria caga surfers.
Esto es genial, amigo.
Santa Cruz, California, Estados Unidos.
Una nutria marina acaparó la atención luego de que se dieron a conocer imágenes en las que aparecía arrebatando agresivamente las tablas de los surfistas frente a las costas de Santa Cruz, en California.
De momento, la nutria violenta sigue eludiendo su captura.
Un equipo de expertos del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California y del cercano acuario de la Bahía de Monterrey lleva desde la semana pasada intentando capturar al animal de 5 años de edad conocido como Nutria 841.
Explican que la Nutria 841 supone un riesgo para la seguridad pública.
Pero el pueblo unido, que ya se ha expresado a favor de la nutria subversiva, puso a los expertos en la obligación de señalar que no quieren hacerle daño, sino revisarla y reubicarla en un zoológico o acuario.
La nutria, de momento, parece decir: manos le van a faltar para atraparme, pendejos.
Continuando con las noticias, ¿qué nueva Odebrecht es esta?
¿Qué pasó?
La que se destapó en Brasil, la millonaria red de sobornos de la tercera constructora brasileña, la firma Camargo Correa, creó un esquema financiero para canalizar el pago de comisiones ilegales a directivos de la petrolera Petrobras.
Bueno, es un gran negocio, evidentemente funciona.
La onda en Brasil era trabajar, actualmente trabajar con Petrobras.
Póngale,
pero sí. Bueno, siguen apareciendo constructoras sí, y esas chale. Cosas. Ajá. Y bueno, todos los diferentes dirigentes latinoamericanos deben estar revisando papeletas y diciendo: con Camargo Correa hicimos algo nosotros. Bueno, y del país donde arman un mega pedo por un libro que ni van a llegar a leer, Acapulco está en llamas. Uy. Y no por la temperatura, en realidad estuvo en llamas.
Sí, claro.
Está siempre en llamas, sí. Afloraron las llamas, sí. Y ahora como que las llamas están apagadas, pero el fuego ajá. Sigue ahí, hombre fuertemente armados causaron caos total en la tarde del día miércoles tras incendiar al menos 12 automóviles. Hubo bloqueos, hubo balaceras. Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía cuando un grupo de transportistas bloquearon la carretera Acapulco y Guantanejo. Todo esto en respuesta a un operativo de la policía.
Sí.
O sea, a la policía le respondemos a lo ilegal, le respondemos con la policía. A la policía le respondemos con más ilegal y a lo más ilegal le respondemos con las autoridades que desplegaron Marina, Guardia Nacional, sí. Ejército, delfines entrenados, claro, todo claro. El pedo para recuperar el control de la ciudad.
Ajá.
Y poder comunicar que nuevamente hemos recuperado el control de Acapulco, mientras algunos de diferentes búnkers dicen: ¡Oilo! Pero bueno.
Nos vamos acostumbrando a las noticias y eso es lo peor.
Lo importante es ir negociando.
Póngale,
ya
claro,
dijo
claro,
aquel
claro.
Yucateco famoso, negocéalo. Nos encaminamos. Caminamos a la paz total donde en Colombia, no Ucrania, Rusia, eso no, pero en Colombia parece que sí, uno de los grandes desafíos de Gustavo Petro es alcanzar lo que él llamó la paz total, que tiene que ver con que pacificar Colombia luego que se hicieron los tratados y se firmó con las FARC, pero las FARC luego hubo disidencias de la FARC y no era la única guerrilla activa en territorio colombiano, entonces parecía que el gran inconveniente, el gran obstáculo para esto era el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Pero bueno, al parecer el diálogo se encamina. En los últimos 30 años, 7 presidentes han intentado dialogar con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y dialogaron,
sí, claro,
pero
claro,
no se llevó a mucho. Pero de momento ahí está la implementación de un cese al fuego que será bilateral por parte del gobierno.
Claro, claro.
y por parte de la guerrilla, y se extenderá hasta el 29 de enero del 2024, ajá, es decir, del año que viene. Y en otras noticias del mundo, un jubilado de 99 años,
¿Sí? 99 años,
que salía a hacer un mandado, lo encontraron en un restaurante en Mar del Plata, diciendo, no sé a qué vine, pero tráigame una fugaceta de jamón y queso. Se perdió el hombre, se extravió, lo buscaban por todos los medios, la familia dijo, ¿dónde está? Y apareció en Mar del Plata.
No era de Mar del Plata.
No era de Mar del Plata, señor, era creo de la, no sé, nos acercó esta noticia, luego le voy a decir que nos la acercó, de capital de Argentina era, y el señor apareció 500 kilómetros al sur en Mar del Plata, comiendo cornalitos. Descubrieron en Suiza una punta de flecha fabricada con material extraterrestre hace 3.000 años.
Extraterrestre.
Basta, me voy. Ya, acabemos con esto. Sí. Entre inteligencia artificial y el material extraterrestre está todo bueno. Los expertos creen que el componente proviene del meteorito de Cali Harb, que cayó por esa época, en ese tiempo.
Entonces, un gran tamaño.
Extraterrestre. Venía del espacio. Y entonces esto es en la actual Estonia. Hicieron la flecha, la flecha apareció en Suiza. Mire usted qué situación. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos iba a hacer los conflictos del espacio cósmico, es el capitán Roy Arvinilo.
Sí, que soy capitán. ¿Cómo está, Capi?
Bien, Capi, todo bien, muy bonito su casco, brillante, espléndido, fabuloso.
Oiga, capitán, tengo una noticia mala y una buena sobre el aterrizaje México-Noroeste 2023. ¿Cuál quiere primero?
Momento, esto nos incumbe a todos, no solo al capitán Vinilo. Momento, alarme a la banda. La buena, primero la buena.
Perfecto, la buena es estupenda y fenomenal. Para el 5 de septiembre, día del picnic en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México, la misma cocinera de aquella jornada memorable en La Marquesa en el 2019 ha confirmado que habrá barbacoa.
¡A huevo! Ojitos pispiretos, no nos iba a dejar morir de hambre. Muy bien, qué chido, qué motivación. Perfecto, y la mala, ¿cuál es la mala?
La mala es que a partir de este anuncio hay un chingo de lángaros que confirmaron asistencia. Órale. Así que como no podemos negarles el ingreso, le vamos a cobrar doble por cada tortilla y se le retendrán los tupers vacíos en el ingreso al parque.
Usted dice que va a haber gente que va a ir con tupers vacíos para ver si se pueden llevar algo de la barbacoa de ojitos pispiretos. No nos vamos a dejar. Bueno, muy bien, toda la información, recuerden, empiezan a haber realmente motivaciones para muchos. Ya el olor que va a haber ahí, el aroma que va a haber ahí en el Parque del Bicentenario. Conocemos cómo cocina Ojitos Pispi, ¿no? Entonces, bueno. Desintegrados.com, ahí se concentra mucha información que tiene que ver con todo el mundo desintegrado. Así que recuerden, desde ahí también pueden acceder a la página aterrizaje2023.com, donde está específicamente todos los datos relacionados con el aterrizaje México Noroeste 2023.
Atención, ya deben haberlas visto, pero hay playeras de Tijuana.
Y vamos a hacer el anuncio así con bombos, platillos, fervientes, trompetas y cornetas. Es verdad, hay unas muy sobrias y elegantes playeras de la sede específicamente, porque saben que hay playeras por sede también, de la sede de Tijuana. Sí. Así que bueno, a tener en cuenta. Damas y caballeros, un momento de presentar a la productora estrella de este programa, ella es La Muda.
Mudita.
Y en Noticias del Mundo Automotor.
Ah, qué bien.
Sí, no, nunca tuvimos un espacio que es Noticias del Mundo Automotor, pero hay un lanzamiento que desvela al señor Lagartija, que le mama un chingo, que lo he visto viendo videos hasta altas horas. Señoras y señores, hablamos de Il Topolino. Il Topolino, Fiat, la fábrica italiana de automotores Turín, acaba de lanzar, venía ya presentándolo en las diferentes convenciones automotrices demás, el Topolino, que el Topolino es un clásico de la década del 40, 50, 60 y más allá. No es el mismo formato, está más similar a a otra cosa.
Sí, es verdad.
Pero no deja de ser un Topolino.
Sí.
Y bueno, y tiene toda la onda.
Súper bonito, güey.
Es eléctrico, tiene autonomía de 100 kilómetros. Son tan pequeños que no necesitas licencia de carro por no sobrepasar los 90 kilómetros la hora y pesa menos de 500 kilos. Lo puedes llevar en la mochila.
Porque en el espacio no sé, pero necesito uno.
Es para pasear por la Liguria, por la Toscana. Viena, sí, por esos lugares, de esa manera está publicitado y pensado el topolino.
Y para tantos pueblos, esto en Europa, sobre todo, que y, hay tantos pueblitos pequeños.
Sí, sí, sin duda, no es lo primero, vendrá alguno a decir, bueno, pero ya esto ya existe. Sí, por supuesto que Smart fueron de los primeros en hacer un carro compacto. Ajá. Está el Renault Twizy, está el Citroën AMI, el Yoyo, el Zeb Yoyo, que es también un microcoche eléctrico biplaza producido por un fabricante italiano, Zeb, y ahí hay manos chinas, luego, y lo están produciendo desde el año 2021. Son bastidores de metal y todas las partes en impresiones 3D, o sea, es el futuro, amigos. No es para viajes largos ni para largos recorridos, pero para las distancias europeas y donde las carreteras estén chidas, no como en Hermosillo. Pongale. Bueno, eso es fabuloso. China hace poco también anunció el auto más barato del mundo.
Sí que sí.
Que por unos $1,000 podías obtener.
Ajá, y lo entregan por correo.
Changli S1 Pro, que te lo entregan por correo si en tu país estaba aprobado. Claro. Lo cual a muchos países los agarró totalmente sorpresa. No sé si está aprobado o no está aprobado. Es como un carrito de golf, todo de plástico, que va a andar por las carreteras. Sí. ¿Qué pedo? Pero era también a un precio accesible, y que te llegue el carro por correo es como un pedo. Pero,
y lo tiene que armar, obviamente, no es que le llegue a todo.
Supuesto. Claro. En México, porque debe haber algunos que se están saliendo de la vaina por decir, pero esto en México lo estamos... Auto Ecomoto en Puebla hace el T4 Pro, que también es un carrito mega compacto, un biplaza en general, o en algunos casos hasta un monoplaza, que es como ponerle casco a tu scooter.
Póngale.
O algo cuatro ruedas, y ahí jala. Pero la novedad del topolino con respecto a todos los demás, es que los demás son como cibernéticos, son como futurísticos.
Eso te iba a decir. Lo que me mama y el es topolino, el diseño.
Es como romanticón, ¿no?
Es
como
muy
vintage.
Totalmente.
Y esa cosa futurística por ser eléctrico, verdad,
muy pero a la vez. Se lo ve, pero se lo ve romántico, se lo ve así como vintage. Sí, sí. Exactamente, esa es la palabra. En cambio, los otros se ven como pasados de moderno, así como, esto es lo nuevo y lo más pinche moderno. Bueno, está bien, parecen más carritos de un parque de diversiones.
Claro. El señor Artija, como le gusta estar chingando, quiere el topolino en color negro. Es como los que van a Ferrari y dicen, yo no la quiero oroso, si no la quiero celeste pastel.
Igual si me lo regalan así, topolino, está perfecto.
Él si no sepa que lo quiere igual.
Topolino. Si me quiero regalar uno, le hago publicidad todos los días, yo si lo nombro 10 veces, si quiere 100 veces.
Sí, el topolino es en colores pastel.
Bien, está
pero
bien.
Bueno, acorde con esos paisajes tan bonitos ahí de la Liguria, de Cinque Terre y de toda esa cosa. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico. Acá este viaje con ustedes, Nico.
Venga, Micorete.
Micorete, agradecerle al Mexica de Maputo. Porque, en Texas, en Mexica, de Maputo, en Texas, donde que nos acercó esa información tan interesante sobre, a mí todo lo que tiene que ver con nutrias, vio, me mamo un chingo. Y estas nutrias rebeldes, todas punks, nos parecen maravillosas. Mando un pinche abrazo bien fuerte, esperando que el ejército de nutrias montadas en la banda de orcas Gladys lleguen. Y por qué no al pirata montado en un delfín multicolor a huevo, dice el Mexica de Maputo, un abrazo grande. Y gracias a Juan JGG de Morón, Argentina, que nos envió justamente esa noticia. Del jubilado que paseando llegó, se fue alejando. Llamó la atención los 99 años.
Sí que sí.
¿Vio? Y bueno, querría cumplir los 100 en Mar del Plata, el señor, muy bien, comiendo cornalitos y esos frutos de mar, qué delicia. Un abrazo grande para Juan JGG. Damas y caballeros, en el programa de hoy venimos bien catastróficos. Nos informamos del colapso de una corriente y corremos en círculos. Conversamos con los tiburones, rebautizamos un cóctel clásico y le damos luz a toda la manzana. Viernes, desde las catacumbas subterráneas van apareciendo los esclavizados semanales que saldrán el fin de semana a tomar oxígeno entre luces, alcohol y promesas engañosas. Camino hacia ningún lugar, allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una clara demostración de algo muy superior a lo que pretendía ser demostrado. Igualmente, si al escucharlo usted no ve nada, puede que eso se deba a dos factores determinantes: que es un programa de radio y que usted no está poniendo voluntad. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Hoy estamos más catastróficos que nunca.
No tengan hijos, no tengan mascotas, tengan bichis. Esta vaina no va a durar. El caos es total.
Todos a los botes, las mujeres y los niños primeros. Llega el joven y apuesto, Dios te pispiote.
Joven y apuesto, ¿cómo está? Díganos, ¿qué está pasando?
La catástrofe es inminente, esto ya no da para más. Lo venimos advirtiendo desde hace tiempo. Y que no, que sí, que puede ser. Pero el mundo se va a acabar, sí. Señoras y señores, es el único modo en que entran en razón con estos anuncios realmente catastróficos. Solo paso a decirles que hace unos días, el 25 de julio, no podemos perder tanto tiempo, producción, por favor, muda, ¿ves? O sea, si hay una noticia de este calibre.
Póngale, sí, si, hace unos días.
Hace unos días, ya pasó, o sea, podemos llegar tarde a todas partes. Póngale. Menos al fin del mundo.
No,
o sea,
por favor.
Le pido, por favor. Bueno, hace unos días.
¿Fue el 25?
No. Pero digo. No,
porque una vez, Dios, suceden las cosas y uno no se da cuenta.
No se entera. No me entero de nada, tío.
No se entera o no se da cuenta.
Claro, mira, no sé. Que el mundo se ha acabado, Pepe. Ajá. Es que no me entero de nada. Y empecé flotando en un iceberg en medio de la nada. No, yo le pido, por favor, estemos atentos a todo esto. 25 de julio salió publicado un artículo en la revista Nature.
Ajá.
Una de las más prestigiosas de las geociencias, la fecha probable del colapso de la corriente oceánica del Atlántico.
El Atlántico a la chingada.
Sí, se da cuenta, ¿no? Tal vez el nombre no les dice nada. No, la verdad que no. Yo leo en la revista Nature, que me llega todos los meses. Ajá. ¿Cada cuánto sale la Nature, joven y apuesto? Bueno, no sé. Pero entonces yo lo ojeo y veo probable colapso de la corriente oceánica del Atlántico. Ah, y yo digo, me vale mucha verga. Bueno, no vivo en el Atlántico.
¿No?
Se generará otra.
Como corrientes que van.
O la chida será la del Pacífico. Póngale, del Atlántico. Sí. Digo, no tengo barcos pesqueros en el Atlántico. Ajá. No soy un chino con un ballenero en el Atlántico. Póngale. No vivo en una isla del Atlántico. Ajá. No vivo en el Atlántico.
Igual al chino tampoco le preocupa a sus marineros.
Chino, pero... cabrón. Sí que sí. No, bueno, pero el chino, claro, el chino le. El Índico es más un pedo. Dice, no, a mí me el Pacífico mismo.
Claro.
Pero bueno, la cuestión es que ahí estamos con el colapso de la corriente oceánica del Atlántico. Tal vez el nombre no les dice nada, ya sé que ya lo dije, pero lo repito. Pero básicamente es la que originaría la catástrofe climática de la película El día después de mañana.
¡No va a haber más! Ah, eso les va a impactar, eso les va a impactar. Sí,
es
díganlo nuevamente.
Porque yo la vi, la película.
De la película, diga, sobre todo.
Sí, lo voy a decir en inglés. Sí. Porque
lástima
veo
que no es una serie, pero bueno, la
película. No, igual no, pero es impactante. Sí. Igualmente veo a los gringos que están haciendo pendejos, así que lo voy a decir en inglés. The day after tomorrow. El día después de mañana es el que se inunda todo, todo a la ver. Y aparece la torre así, la estatua de la libertad, con el agua hasta las tetas. Y aparece que todo se inunda. Diga que está la Library de New York.
Póngale,
porque ahí creo que nos escondemos todos, ¿no?
Me las confundo, hay un par.
Sí, yo también, no sé. O esa es 2012.
Esa se congela todo.
No, 2012 es los mayas. ¿Cuál es la que se congela? ¿Se congela o se inunda?
Hay una que se inunda, vergas. Otra que se congela, que esa es la misma que se inunda y se congela. Sí.
La tormenta perfecta es aquella que es en un barco pesquero, que es perfecto. Póngale, pero eso le pasa a los del barco, nada más. Bueno, el día después de mañana, señores.
Atención.
Con los famosos actores. Bueno, y la famosa actriz.
Ajá.
Bueno, y se inunda todo, colapsa todo, porque es la corriente esta del Atlántico que inunda todo, ¿entienden? No es para tomar en chiste.
No.
La nota toma relevancia porque el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, conocido por sus siglas en inglés IPCC, ya había dicho que este evento clave para el futuro de la humanidad, el colapso de la corriente, no ocurriría en el siglo XXI con un grado de certeza. Ocurriría, pero con un grado de certeza medio.
Ajá.
Y si a nosotros nos dan un grado de certeza medio,
y no lo pelamos.
Como humanos promedio decimos, medio.
Sí.
Lo más seguro es que se dé el otro medio.
Póngale,
o sea, con un 50-50.
Nunca se da.
Sí,
lo que pensamos nunca se da.
Tengo que llevar a los niños al colegio en estos momentos. O sea, me vale mucha madre. Bueno, por esto, este estudio. Bueno, no, lo que pasa es que a uno le suena ajeno, joven y apuesto.
Ajá.
Porque uno dice, ¿y qué puedo hacer?
Claro, sí.
O sea, yo le estoy pasando para fin a la tabla de surf porque imagino que va a ser una ola cabrona, güey. Bueno, pero...
Está o ese lado o el otro, que es el lado del chismecito, que es exactamente igual que el de las teorías conspirativas.
Ah,
o sea,
me gusta el chismecito a mí, ¿eh?
Sí. Entonces,
no, y está chido. Ajá. Pero bueno, todos podemos hacer algo.
Es para salir y decir, vio lo que está pasando.
No pidiendo sorbetes de plástico.
Todo podemos
diciendo,
hacer algo.
No, señor, esto a las caguamas le hace mal. Y todo ese pedo. Pero bueno, la cuestión es que va a colapsar la corriente del Atlántico y ya todo valió madre. Pero no es para que lo tomen así, dice el joven y apuesto Dios te pido. Porque nos vio apetetado, nos vio como diciendo, bueno, si vale verga, yo voy a consumir plástico, gasolina, me voy a cagar en todo, me importa tres pedos, igualmente va. Bueno, momento. Claro. Este estudio reciente de la revista Nature afirma, demostrando que el 95% de certeza de que el colapso comenzará en el 2050.
Ah, bueno, se va acercando.
2050, güeyes, no mamen, en 27 años. 27 años en caso de que el mundo se desintegre, 60 años.
No manches.
No, está padre. O sea, a lo que nos dice el joven y apuesto Dios te pispiote, síganle con esta madre.
Claro, claro.
Ustedes tienen que llegar a transmitir lo que pretendían que era el fin del mundo, cabrón.
Sí, lo ideal sería.
Sí, sería lo ideal, pero bueno, ya no es dentro de tantas generaciones, sino
que
nosotros.
Hay que irnos a Nueva York.
Ah, claro.
Sí.
Claro, bueno.
Ahí estaremos.
Sí, ahí estaremos transmitiendo en exclusiva para todos los desintegrados. Bueno, la cuestión es que no son tantas generaciones, sino que nosotros podríamos experimentar este evento.
Uh-huh.
Claro, y seríamos una generación privilegiada porque en realidad experimentaríamos este evento habiendo vivido, ¿no? ¿Entiendes?
Claro.
Porque más, o sea, feo es...
A los 12 años.
Tengo 12 años y experimento el evento. No, su puta madre, pretendía experimentar otra cosa.
Sí.
Pero bueno, ¿qué quiere que le diga? Estamos como resignados y catastróficos, joven y apuesto. Ahora bien, dicen colapso y uno se queda con cara de venadito. No mames, ¿qué madre es eso? En la película de la hiper, se la hipermamaron diciendo que un terremoto congela el orto de todo el hemisferio norte. Es la misma que decía usted, lagarto, que le congela el orto. Bueno, eso es ficción. Absolutamente ficción. No me mezclen películas con revista Nature con ciencia. El colapso quiere decir más o menos eso. Imaginen una banda transportadora de maletas que se mueve del Ecuador hasta Groenlandia constantemente.
Ajá.
Bueno, cada día se va moviendo un poquito más lento y cada día más lento.
Las maletas no llegan. Sí.
Y el turista de Groenlandia la hace de pedo.
Claro.
Y en el aeropuerto de Ecuador le dicen, no sé. Y todo empieza así hasta que en el 2050... ¡Pum!
Se frena.
Clock. Quedan todas las maletitas ahí.
Sí.
A la verga, no se sabe quién es de quién. Se detienen. Entonces, esas maletas calientitas que vienen del Ecuador, la culpa es de Ecuador. ¿No ves lo que le digo?
Pinches
ecuatorianos ya las mamaron. Sí, y bueno, y dejan de llegar a los polos.
Ajá.
Así que el polo dice, no vienen las maletitas calientes.
Entonces me
congelo. Sin pedo, me congelo así abiertamente. Y todo esto que estamos diciendo, se derriten los polos,
Ahorita los van a ver.
Vamos a estar diciendo, se congelan más los polos, se agrandan los polos. Es siempre un pedo, amigos, porque todo tiene que estar en equilibrio.
Ajá.
Si no está en equilibrio, no hay maletita que valga. Así que el calor de la Tierra se mueve de Ecuador a los polos y eso hace posible la vida. Bueno, pero los que viven en latitudes medias y altas, de lo contrario, el frío sería demasiado para poder vivir.
Sí que sí.
O sea, es como un Canadá, ¿entiendes?
Claro.
Y el mundo se vuelve Canadá.
Y no mames.
Y no se puede vivir.
No se puede.
Y entonces no se puede. Y entonces, ¿por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se va a la verga. Y entonces los del sur tendrán un putero de calor.
Ajá.
Y estarán cachondos, bailando reggaetoncios y haciendo cosas así del calor. Y bueno, tardaron demasiado en decirnos...
¿Los del sur?
Sí, los del sur.
¿De qué sur?
Hemisferio sur.
Ajá.
Los del sur, los de Chiapas, por ejemplo. Más al sur todavía.
Sí.
Los de Ecuador, por ejemplo.
Claro.
Los de Ecuador. Ajá. Usted hoy mira Ecuador.
Pero eso es el Ecuador.
Y además de ser un desmadre. Madre, es el Ecuador.
Claro,
ese es el Ecuador. Bueno, tardaron demasiado en decirnos que los aliens existen. Sí. Así que, bueno, esperemos que con tiempo nos digan que todo se va a acabar. Postdata, a coger y a chupar que el mundo se va a acabar. Postdata 2, si a alguien le interesa el tema, me contacta. Bueno,
van a contactar.
Joven y apuesto, o sea, Dios te pispió, te diga que esto es radio.
Usted sabe lo que
porque
está diciendo.
Con una foto del joven y apuesto.
Claro, claro.
Y hace contacta gente que ni al caso.
Obvio.
Hola, soy Marta, tengo 73 años y me interesaría que me informe más de la temática.
Que venga a casa.
Claro, puede venir a casa a comer unas masas, a tomar un té y hablamos del joven y apuesto. No se exponga de esa
por
manera.
Favor.
Le pido por favor, tenga ética, tenga moral. Bueno, cualquiera que necesite el OnlyFans del joven y apuesto, Dios, catastrófico.
Lo privado,
sí, se lo
pasó
por privado. Inbox.
Sí.
Un abrazo grande para el joven y apuesto. Dios te pispiote.
En caso de que el mundo se desintegre, un programa que hace siempre lo que dicta la ley. Básicamente, cuando la ley parece decirnos, aléjense de mí. Si este espacio estuviera patrocinado por empresas, apoyado por grupos de intereses afines o soportado por gobiernos específicos, sería muy diferente. Y nos gusta como es. Por eso, una vez más, agradecemos a los Dragones Dorados su intervención en este camino espacial.
¡Gracias, Dragones Dorados!
La catástrofe es inminente porque el caos es total. Y el cimarrón de Golden Colorado.
¿Qué dice el cimarrón?
La costa puertorriqueña.
Sí.
Nuestro jefe de seguridad de la nave María Tijuana. Tripulación, banda.
¿Qué?
Desalojen todo.
Chale.
Vámonos. A los botes, navegadores y cósmicos.
Ajá.
Porque en este caso, si se acaba el planeta Tierra,
no,
el mundo,
no mames,
o sea, ¿a dónde? Mi hermano, el joven y apuesto Dios te pispiote, nos habló del colapso de la corriente oceánica del Atlántico. Y en esta corriente, dice, algunos pensarán que, bueno, esto es algo lejano, que no tiene impacto en mi devenir cotidiano del día de hoy. Eso es una noción bien peligrosa de falsa seguridad. ¿Ustedes creen que están seguros? ¡No! Yo vengo a sembrar la inseguridad aquí para que pidan turno ya de inmediato en su terapeuta. Si es que no lo pidieron esta semana, si se dieron de alta solos y dijeron, no, ya la psicóloga vale verga.
No,
el psicólogo ya lo superé. No, pidan un sobre turno. Estos cambios catastróficos en los patrones oceánicos nos pegan mucho más cerca de lo que la gente cree. Son cambios a nivel global que repercuten también a nivel local en tiempo real. La cosa es aquí y ahora, no es allá. Y más luego, ahorita no, joven, y eso. Bueno, y de la noche a la mañana, playas tradicionalmente tranquilas y seguras empiezan a manifestar corrientes de resaca que no se veía antes. A ver, porque yo le vengo el Dios te pispiote.
Sí.
Somos como así una pareja catastrófica. Le vino con lo global.
Sí que sí.
Yo le vengo con lo local.
Le estoy
hablando a la gente de Puerto Rico. Mi gente, le estoy hablando a ustedes. Bueno, en el caso de las playas de Luquillo, Fajardo, Rincón y Añasco en Puerto Rico, que ya tienen más de 10 ahogados este año. Bueno, playas a las que tengo que decirle a mi familia que tengan cuidado porque la cosa no es como antes. Y mi familia me dice, ya lo creo,
todo cambió ya.
Si no se puede dejar la toallita ahí cerca de la playa, que ya te la roban, mira usted, mijo. No, me refiero a otra cosa. Sí, Añasco, la playa de mi boda, donde me casé, ¿recuerdan?
Sí, claro.
Yo les envié fotos.
Sí, estuvimos ahí.
Bueno, ahora se fue el agua, viene el agua, está Godzilla, es todo un pedo, no se puede casar uno tranquilo. Las amenazas naturales no son solo geológicas y atmosféricas. La flora, la fauna, marina, Cecilia, también son amenazas naturales. Y el charquito chingón donde nos refrescábamos antes, ahora está verde o rojo por un afloramiento de algas tóxicas. Señores, llegaron las algas tóxicas. Si algo nos faltaba, o sea, yo lo venía manejando como podía. Diciendo, bueno, tranquilones, pero las algas tóxicas.
Y nos chingaron la playa, no
son
mames.
Mis límites.
Sí que sí.
Imagínese usted que llega, se baña y el alga tóxica
le
intoxica los huevos. O algo así, y cómo hace uno, ¿no?
Ajá.
Bueno, y de momento los tiburones se meten cada vez más. Llegaron los tiburones.
Dale,
señora, señor, esto ya ni se ponga el short para ir a la playa. Manténgase lo más alejado posible de las costas del mundo fondo, los tiburones se meten cada vez más cerca de la costa porque los peces grandes merman en agua más profunda. Ajá. Esto tiene una lógica. A mí me mamó mucho y me gustó la explicación de las maletitas.
Sí.
A mí me gusta esta gente, desintegrados. Ajá. Ellos, hermosos, sí. Porque vienen con didáctica. Explicaciones para el, claro. Para el pueblo. Sí. Entonces aquí está la cosa. Los tiburones, sí, cada vez están más cerca de la playa, digamos. Ajá. Ahora, ¿por qué? Porque les gusta, porque probaron carne humana y dicen, no, está mucho más deliciosa. Es como un jamoncito de jabugo, sí, alimentado mucho con bellota, mucho mejor que un pez. Sí. Los peces valen mucha madre, sí, parece todo lavado. Esto, que estoy a dieta, no, yo quiero un humano. No, miren, sí, esas nalguitas, miren esos chamorros. Entonces, ajá, vienen los tiburcios, claro, y entonces se alimentan ahí. ¿Pero por qué? Porque imaginen una jauría de coyotes que aullaba bien lejos.
Sí.
Bueno, ahora los escucho detrás de la verja de mi patio.
Ah.
¿Por qué? Porque todo lo que comía. Tienes razón, Cimarrón. Es más, estamos viendo cada vez más videos.
Sí.
Bueno, porque básicamente hay cámaras de video, claro, en todos los, claro, celulares. Claro. Pero además de eso, de los osos que llegan a lugares,
claro, sí que sí,
porque primero que el ser humano va avanzando, construyendo, ajá, lugares,
sí,
gran inversión a futuro.
Póngale.
El parque industrial de no sé qué será ubicado en el bosque de no sé dónde. Y ahí estaban los ositos.
Claro.
Bueno, entonces los osos tampoco tienen tanto para cazar, ajá, por ahí, y entonces van a comer, a buscar, obvio, comida a los lugares donde estamos los humanos. Bueno, entonces, los tiburones lo mismo. Al pescar, porque esto, amigos,
sí,
los chinos.
Claro,
los chinos,
claro,
pescan tanto,
sí,
y entonces los tiburones dicen, ¿qué pedo?
¿Y qué podemos comer?
¿Y qué podemos, sí, comer? Entonces,
bueno,
se van,
nos
van buscando.
Ellos, sí.
No los chingamos a ellos.
Sí, que
entonces,
sí,
terminan muy cerca de nosotros, olfateándonos las nalgas mientras nosotros estamos, no sé, surfeando.
Póngale.
Bueno, y eso sin contar la depredación de humanos contra humanos, cuando me quedé sin ingreso por el cambio climático. Ah, dice el Cimarrón que eso, olvídense,
sí,
las guerras que se van a armar,
sí,
cuando,
sí,
los recursos sean aún más escasos.
Ajá.
No, bueno, y todo, bueno, todavía hay escenarios más jodidos. A mí no se me ocurre uno,
chale,
peor que las algas tóxicas.
No,
disculpe,
no,
porque me imaginé un sushi con algas tóxicas,
claro,
envuelto,
claro,
y uno se lo come y le, no, sale un tercer ojo en el orto. O sea, bueno, todavía hay escenarios más jodidos que no se me han ocurrido, dice.
Ah, pero ya se me van a ocurrir.
Güey,
sí, sí,
o sea, vénganme con algo así,
bueno,
craneado.
Pero es sincero, está bien.
Les pido reunión, sí, por Zoom entre el Cimarrón y el joven y apuesto Dios te pispiote.
Sí.
Y me hace
ideas concretas.
Pero catastrófico,
las,
pero
maletitas
así,
estaban bien.
Las maletitas estaban,
sí,
bien.
Sí, sí, sí.
Pero medio dulce, no medio. Ah, las maletitas,
bueno,
de
pero
Ecuador.
Es la forma que la gente los escucha.
Sí, sí, totalmente.
Si no, no,
no, si no, no los pelan,
no,
¿eh?
No, no,
si
no,
nosotros
no,
llegamos aquí, a, ajá, ver, hola mi gente,
sí,
el mundo se va a acabar, hay,
no,
que tomar actitudes en estos momentos, hay que hablar con los gobiernos,
sí,
hay que salir con pancartas a la calle, hay que apoyar a Greta Thunberg. No, la gente no.
No, hay que hacer una serie, hay que hacer una serie. Para que lo pelen, hay que hacer una serie.
Sí, sí, una serie.
Y que esté guionada por la inteligencia artificial.
Sí, sí.
Y ahí la gente los pela, pero sabe que.
Anoten lo de las algas tóxicas.
Sí,
a mí,
sí,
eso me pareció un hit para un capítulo. Tampoco,
bueno.
Tampoco nos podemos prolongar el tiempo.
Bueno.
La serie, háganla de pocos capítulos, porque según parece no va a haber,
sí,
tiempo.
Claro.
O sea, a como está el mundo, el,
sí,
cambio climático, el calentamiento global, la,
ajá,
chingada, ni piensen una segunda temporada, güey.
No, no, no.
Así viene el pedo.
Bueno, después se ve la segunda, pero.
Sí, luego se platica.
Sí, sí.
Bueno, esto ya está ocurriendo ahora en tiempo real. El mundo en el que vivimos no es el mismo mundo en el que crecimos. Y nuestros hijos van a crecer en un mundo mucho más hostil y más hostil y más hostil. Entonces, cuando uno va a decir, ay, cómo me gustaría tener un hijo, sepa que usted es un cretino que está condenando el mundo a la muerte. He dicho, bueno.
Pero va a haber un mundo más hostil, ¿ves?
Eso,
ese sí, mensaje ya.
A mí me esperanza un chingo.
Sí, claro, ya, bueno.
Se me tocó,
sí,
la mejor época. Me tocaron los 80, los 90,
no,
qué buena,
no,
música,
no diga,
todo
no
chido.
No va a quedar nada.
Lo último corrió,
no,
por mi parte,
sí,
no fue textual del Cimarrón, porque no,
no
le,
no,
quiero,
no,
poner en,
no,
sus palabras,
no,
tampoco,
sí,
en su boca, palabras que no son de él. Bueno, porque la alternativa a no hacer eso es lo que van a llorar, la ausencia de. Ah, que nuestros hijos,
sí,
luego van a decir, no, la generación de mis padres vino gente, se arruinaron,
no,
todo el mundo,
no, chingaron,
chingaron,
sí,
y entonces,
sí,
por eso estamos así, que su puta madre, y por eso yo tengo tres ojos, dos brazos,
claro,
y
claro,
un alga venenosa y todo el pedo. Y sí, es verdad, pero bueno, cada cual con cada quien, ¿no? Un abrazo grande para el Cimarrón de Golden
se
Colorado.
Hizo lo que
yo,
se, pudo.
Se hizo lo,
dejen
que se
una
pudo
carta
con lo que se tuvo. Dejen una carta en una botella,
claro,
que diga, chavos,
sí,
al menos nuestra generación no aventó la bomba atómica. Lero, lero.
Cimarrón, joven y apuesto Dios te pifiote, espero que la novedad, que no es tan novedad, no, haya llegado fuerte y claro a los oídos de la banda, haciendo pequeños gestos que pueden ayudar. Los grandes gestos creo que no escuchan este programa, no, los que no pueden hacer grandes gestos, ¿no? Sí. Pero así las cosas. Sobre todo para aquellos que dicen, no, es una mamada, es una teoría conspirativa, el mundo está todo chido, no pasa nada, podemos seguir deforestando, podemos seguir haciéndolo la madre.
Bueno, ya que tuvieron hijos, piensen en sus hijos.
Sí, piensen en sus hijos y en Elon Musk todo el tiempo. Claro. No sé por qué Elon Musk, pero
bueno, sería piénsenlo. Como la Virgen del futuro.
Claro, ¿no? Sería como la Virgen del futuro. Y uno diría, ay, Elon Musk, haz algo, encuentro otro planeta pronto para que lo podamos romper. Un abrazo grande para el Cimarrón de Golden, Colorado. Señoras y señores, llega la Blue Man de San Luis, Argentina.
¿Cómo está, Blue Man?
¡Olis Nave!
¿Cómo está?
Ay, esta historia, qué fabulosa. Blue Man, te queremos mucho. La nave María Tijuana te ama. Esta historia nos conmovió un chingo, pero nos conmueve nada más, supuestamente, imagino, a nosotros, mucho. Y estas son las cosas por las que me daría en la madre que el mundo se acabe. Todo lo demás me vale mucha madre, pero estas cosas me emocionan mucho. Doy mis primeros pasitos fuera del closet, dice la Blue Man de San Luis. ¿Qué pasa con el Blue en San Luis? ¿Hay algo que me estoy perdiendo? Digo, porque Blue Rose, Blue Man, digo, a lo mejor, no sé, están tristes, chavas, no sé, ¿quién es el azul predomina? ¿Qué pedo? ¿El blue? No sé. Bueno, un cielo especial de Puntano. Dice la Blue Man de San Luis, Argentina. Olis Nave, doy mis primeros pasitos fuera del closet. Los escucho desde que mi papá, el más viejo de todos, su nickname, me llevaba al jardín, al kinder, kindergarten. A él le gusta contar que cuando por el 2007 me pasaba a buscar por el jardín y ponía en el auto el final del programa, cantábamos juntos whisky, whisky, whisky Nancy, whisky, whisky. Bueno, desde entonces los tengo muy presentes. Sus voces casi me acompañaron en todo el crecimiento. Claro, ha pasado tanto tiempo y ya estamos hablando de una mujer, ¿no? Bueno, más que nada, cuando mi papá está trabajando en la compu y los pone en el parlante, es como un sonido de mi infancia. Obvio, también, a la vez que del presente. Cuento esto porque el año pasado me fui a estudiar sola a otra provincia. El momento en que en las provincias, los cuates de provincia dicen, bueno, quiero estudiar tal cosa, aquí no hay, ¿va? Y me voy a otra provincia. Me fui a Mendoza, Argentina. De San Luis a Mendoza. Y me tocó hacer esos viajes de 45 minutos de ida y vuelta a la facu, a la facultad. Y entonces, para no quemar mis playlists, porque voy a terminar odiando mi propia música, los volví a escuchar a ustedes todos los días en el viaje de vuelta, y los aprecio mucho, me encantan. Y me encanta disociar con ustedes. Mi nombre es, lo dice ella entre comillas, un nombre precioso que a mí, a nosotros, digo, nos gusta particularmente porque una de nuestras máximas referentes e ídolas aventureras tiene ese nombre. Qué bonito juego Tomb Raider. Sí, totalmente. Bueno, pero me gustaría que me conozcan como la Blue Man de San Luis, Argentina. Actualmente estoy estudiando obstetricia, que viene a ser la que trae niños al mundo y todo ese pedo, ¿no? Bueno, y bueno, la obstetra en realidad no se limita solamente a eso. Pero bueno, estoy estudiando obstetricia y voy... vengo de la casa de mis papás a mi casa en Mendoza para ir cambiando aires y esas cosas. Mi aporte es que, escuchando el mensaje atrasado del Día de la Independencia del Perú, el programa 5576, hace unos días me junté a cenar con mis amigas y, bueno, según ellas, terminé rebautizando un trago bandera, un cóctel coqueto bandera del Perú, que es el Pisco Sour. Bueno, al Pisco Sour yo le dije, ay, pero qué delicioso está este Piscosaurus.
Piscosaurus, está chido.
Está compadre. Hay que ponerle algún otro aditamento al Piscosaurus y ponerle el Piscosaurus, porque es lo más ancestral que podemos tomar hoy en día. Bueno, y entonces lo bauticé como Piscosaurus y bueno, y me río sola, permiso. Ay, saludos al Huemón. Saludos al Huemón de Salta, que le prometí presentarme algún día. Se ve que en algún foro se encontraron y dice, pero anda al programa, presentate. Les va a gustar tu presencia. Y yo, bueno,
estaba así como procrastinando y no me presentaba. Besitos, Nave, gracias a ti, Blue Man. No sabes lo bonito que es para nosotros imaginarte muy pequeña yendo con el más viejo de todos en el carro, ahí regresando del kinder cantando Whiskey, Whiskey, Nancy Whiskey, y que ahora lo busques por tu propia iniciativa con sonidos que recuerdan aquellos momentos tan lejanos en el tiempo, pero tan cercanos a la vez. Un beso enorme para la Blue Man de San Luis, Argentina, y para el más viejo de todos, sí, que está escuchando también, esto, claro, arqueando una ceja con una cara de orgullo que se caga. Ah, abrazo grande, carnal. Damas, caballeros, y llega con ustedes Lady TNT.
¿Cómo está, Lady TNT?
Hola, Nave, ¿cómo están?
¿Qué dice?
Bien, preparando cosas, claro, ya saben. Sí que sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Siempre digo que me encanta la historia y vengo fascinada con la historia sobre la guerra cristera. Y escuchando el episodio, hay más mensajes de las cristeras. Ajá, los vamos dosificando porque, bueno, sí que sí. Pero ahora que sabemos que es inminente el fin del mundo y la catástrofe global total, vamos a empezar a apurar un poco el tramo de las cristeras. Bueno, escuchando el episodio 5575, el mensaje de Manuel Oblong me recordó los túneles de la época del virreinato que se encuentran debajo de Buenos Aires y de seguro muchos desconocen. El año pasado varios desintegrados visitaron Buenos Aires y seguramente muchos de ellos pasaron por San Telmo, visitaron la Plaza de Mayo, el Cabildo, bueno, las cosas que se visitan cuando uno va de turista a Buenos Aires, ¿no? La Catedral, la Casa de Gobierno, sin saber que tan solo a pocas cuadras de ahí se encuentra la llamada Manzana de las Luces. No es esto una manzana, no es una publicidad de iPhones, ni mucho menos, es un perímetro, un lugar, un subsuelo enorme, digamos.
Estuvimos en el aterrizaje.
Claro. Sí que sí. Se la conoce como la Manzana de las Luces, ya que ahí se encuentra en realidad la iglesia de San Ignacio de Loyola, el Colegio Nacional de Buenos Aires, el cual es bellísimo y lo súper recomiendo para visitar, el antiguo edificio de la Universidad de Buenos Aires, entre otras muchas instituciones intelectuales. Entonces eran como las luminarias, las luces, las luces, aunado al término iluminismo, ¿no?
Claro.
Entonces por eso las manzanas de las luces, no porque hubiera una central eléctrica ni mucho menos, estamos hablando de muchos tiempos, de tiempo fundacional, de la ciudad. Entonces, está la Procuraduría de las Misiones Jesuíticas, debajo de la cual se accede a los túneles. A todos los túneles que están interconectados. Yo los visité hace 10 años, dice Lady TNT aproximadamente, y en aquel momento, no se podía bajar, y se podía bajar y ver estos túneles, pero no se podían transitar, ya que era demasiado inseguro, porque no estaba ahí realizados los estudios de si aguantaban y todo esto. Les envío fotos. Respecto a los túneles, son los más antiguos de la ciudad y conectaban los principales edificios de la época con la Catedral y el Fuerte, donde hoy se encuentra la Casa Rosada, es decir, la Casa de Gobierno de Argentina. Y se cree que fueron creados para la defensa de la ciudad. Sí, sobre todo en caso de emergencia, huir, y esas cosas. Ajá. Hoy día se pueden recorrer los túneles que se encuentran debajo de la iglesia de San Ignacio de Loyola, los cuales aún no conozco, pero me voy a organizar para volver a visitarlos y actualizar la información para mantenerlos al tanto. Ya se la saben, banda. Si vienen a Argentina, me contactan con tiempo y los ayudo a organizar el viaje. Guía turística, la Lady TNT. Amo viajar y amo mi país. Saludos, Nave.
Poco leí que había un nuevo descubrimiento en la Manzana de las Luces. Muy interesante.
Ahí está un dato para actualizar la información, TNT. Y dicho sea de paso, El túnel de Ernesto Sábato es de mis libros favoritos, dice Lady TNT, ahí concatenando túneles, ¿verdad? Un beso grande para Lady TNT, que dice esto ya es más interacción con el señor Lagartija, porque dice, a ver si entienden la última foto, y hay un busto de Avellaneda. Nicolás Avellaneda es como un prócer para muchos de local, y Avellaneda también es el distrito donde está el cilindro Avellaneda, sí, que es el estadio del Racing Club. Uh-huh. Racing Club de Avellaneda.
A huevo.
Y tiene una calca pegada debajo del busto de esa de eminente hombre de la historia, que dice Avellaneda es de Racing.
A huevo.
Ese es el chiste para los fans de la academia. Un beso grande para Lady TNT. Damas y caballeros, ya con ustedes, Carlos el Pedorro.
¿Qué dice Carlos?
Desde Querétaro, México, dice, hola nave, ¿cómo están? Les cuento, yo aprendí a manejar en una camioneta pequeña, de esas que acá en México se llaman estaquita.
Sí que sí.
Bueno, fue mi padre quien me enseñó en caminos rurales, pero a puras mentadas de madre.
Ajá.
Pero chale, jefe. A ver, en los caminos rurales hay poco riesgo. Sí. Salvo atropellar un animal o irse al pasto, claro, no sé. Pero iba así mentando mal. Carlos, pero chingada madre, presta atención.
Pero qué pedorro.
No seas pendejo, no seas pedorro. Mira, y así. Pero bueno, no tenía mucha paciencia mi padre.
Claro.
Me decía algo así como, no seas pendejo, ya te dije que primero tienes que poner el embrague para hacer esos cambios. Ay, qué pendejo eres, pero ya te lo expliqué. Bueno, con una chingada, que así no. Ya ves, por pendejo, se te paga el coche, y así. Yo tenía 11 años.
Sí, claro.
No, chiquito, güey. Sí. Para pendejearlo tanto,
bueno,
jefe.
Está bien. Es que hay gente que está preparada para enseñar y gente que no, ¿entiende?
Sí.
No es que no hay amor
preparado.
Aquí, pero bueno, no.
Papá sí. No estaba preparado.
Claro,
igualmente, no. Papá no estaba preparado para enseñar, pero son heridas que quedan. Yo con 11 años me pendejeo de una manera que yo dije, ay, no sé si voy a manejar en mi vida. Sin embargo, así sí. El hambre es canije, me tuvo que poner frente a un volante y ando manejando kilómetros y kilómetros por día. Bueno, yo creo que por el hecho de manejar, no me importaba que me dijera tanta grosería y no me revelaba y no me bajaba del carro.
Sí,
y yo
decía,
me lo aguanto, jefe.
Sí.
Usted, sí. Así que bueno, Homero de Río Cuarto, también te envío un gran saludo y un gran abrazo. Se ve que Homero de Río Cuarto le mandó un gran saludo y un gran abrazo a Carlos el Pedorro, y ahí se andan pedorreando juntos. Un abrazo grande para Carlos el Pedorro en Querétaro,
abrazo,
México. Señoras y señores, ya con ustedes, Martincho de Villa Unión, República Oriental de Uruguay.
¿Cómo está, Martincho?
Con un termo debajo del brazo, el mate en la otra, diciendo, ¿cómo está, mis amigos?
Muy bien, ¿y usted?
Bueno, muy bien, querida nave, estoy con Campanita,
Todo el fin de semana.
Vamos arriba, Campanita.
Qué bien.
Vamos arriba, sí, nosotros.
Ajá. ¿Qué van a hacer?
Vamos a pasear por Villa Unión. Lamentablemente no estamos en tiempos de carnaval. Esto se pone muy bonito, pero podemos armar un.
Sí.
¿Qué sería? ¿Un post-carnaval o un pre-carnaval? Estamos en una época muy alejada del anterior y del próximo.
Sí.
Armaremos nuestro propio carnaval. Sí, siempre nos estamos más acercando alejando, ¿no? Pero no todo es carnaval, amigos.
No.
La vida es un carnaval, decía Celia Cruz, pero no, en este caso no, vamos a tomar unos mates, a escuchar unas músicas, a pasear por Bella Unión. Tengo tantos lugares que recorrer con Campanita, así que bueno, se queda con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana todo el fin de semana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, está toda la banda.
Y brindamos por el Chamo Beneco en Ushuaia, por la Muy Princes, por el Papa Tirapedos, por el Canopo, todos de cumpleaños el día de hoy, fiesta, brindamos por el Loco Pro, por el Sargento John Litio, por el Duende de Gualeguaychú, por el Raspic, por Cereza Radioactiva, por la Rasta Sister, por el Guajo, por el Niño Lagartija, por la Negrita de la Familia. Nos despedimos por aquí, por el Chamo Beneco, sus monitores, por la EFA, por
donde
se escucha atrás de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes. Pero antes, señor la ardilla, dígame cómo ve la tierra.
La veo amasando.
Amasando.
Sí, mezclando harinas, golpeando la masa, dándole forma. Como un panadero, güey.
¡Un panadero!
Sí.
Y hoy como en Argentina panadero. Es el día del panadero. Así que a todos los panaderos y panaderas argentas, un abrazo grande.
Qué delicioso, artesano, el pan argentino.
Cuyo oficio es hacer el pan.
Sí, que sí. Sí,
y a veces, ¿por qué no otros productos derivados de las harinas? Póngale, de distintos también. Cereales, trigo, cebada, avena, centeno, lo que sea, pasteles, galletas, tortas, bizcochos, bollos especiales. Bueno, en este caso se suele hablar más de repostero, repostería, claro, pastelería, claro, pastelero, claro, claro. Pero hoy es el día del panadero, un pinche gremio pan, que es sinónimo de rebeldía y de anarquismo combativo. Sí, que sí. Los panaderos y panaderas siempre fueron obreros con mucha conciencia de clase en todo el mundo. Como hemos contado alguna vez, el nombre vulgar de muchas facturas, bizcochos, panes, ajá, dulces en Argentina derivan, sí, que sí, de esa posición política frente a la represión, a la iglesia y hacia el Estado. Ajá. De ahí los nombres de vigilante, o bola de fraile, a huevo, a huevo, y otras diversas tentaciones dulces. No solo panadero es el que hace el pan, sino el que cría. Ah, no, esto, no solo panadero es el que está amasando cerca del horno.
Claro.
También se llama panadero a la persona que vende el pan y sus, ajá, derivados. Y bueno, supongo que ellos también tienen derecho a celebrar, sí, su día, sí, en la Argentina. También en Aramberri, Nuevo León, se está terminando la Feria del Aguacate. Me llamó la atención que la Feria del Aguacate se haga en Nuevo León.
Mire.
Debe haber una, ajá, en Michoacán, en varios lugares, sí, debe, sí, haber, claro, una, claro, en cada lado, pero ahora en Nuevo León tenemos Feria del Aguacate. ¡Uah! También es el aniversario de Louis Armstrong, ese trompetista estadounidense, oh, ese jazzman, bluesman, ese genio, a escuchar, sí, a Louis Armstrong. Y también es el cumpleaños de Barack Obama, que va con todo pago porque fue Nobel de la Paz.
Sí que sí.
Y entonces, bueno, están Baraco, todos los gastos pagos con Baraco y todo su glamour. Señoras y señores, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Penny Lane.
¡Ja, Penny Lane!
Feliz cumpleaños para la querida Penny Lane. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Desde Ciudad Juárez, la flaca de Parral, brindando con un vinito fresa. Les mando besos, abrazos, mucho cariño. Saben que los amo casi, casi, casi a todos.
Les mando un fuerte abrazo desde Chihuahua, Lora Israel.
Guadalajara, la especies exista, cabrones.
¿Qué onda, cabrones? El Maurilio desde Guadalajara, aquí con este pendejo.
Aquí saludando desde Guadalajara, el desmejorado.
El Reinalgas cagándome a la risa con esta bola de pendejos. Saludos, se les quiere.
Guadalajara, la especies exista.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.